Hola, Diego, buenos días.
Digo, para la isla de Tenerife, pero especialmente para el norte de la isla de Tenerife, porque las dos intervenciones de nuestro querido alcalde y diputado del norte de la isla de Tenerife fueron especialmente significativas para el futuro de nuestra comunidad, de nuestra zona norte de la isla de Tenerife, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que he llegado allí justamente para poner en la palestra pública temas que están anquilosados desde hace años, y uno de los que le planteé en una pregunta directa que hice el pasado martes al consejero es en la situación en la que se encuentra el puerto pesquero, marítimo, comercial y turístico del puerto, porque desde un acuerdo unánime que hubo en el Ayuntamiento del Puerto y en el Cabildo en el año 2018 no se sabía nada. En el año 19 el Cabildo cambia y los últimos 4 años ese proyecto pues se metió en una caja, en una carpeta y murió. De hecho, desgraciadamente, el consejero me hace público en la Cámara que los estudios medioambientales se dejaron caducar hace 1 año y medio aproximadamente. Por lo tanto, pues bueno, eso significa en cierta, digamos, medida volver hacia atrás, perder 2 años aproximadamente, cuando el proyecto, pues para que la gente sepa, el proyecto de mar y tierra tiene en el año 18 tiene un importe de 150 millones de euros y el de tierra de 72 millones de euros, el cual estaba financiado por el Cabildo ya. Una vez más, creo que está clarísimo la desidia que hubo en el Cabildo los 4 años pasados, donde el puerto del puerto dejó de ser un tema urgente y al dejarlo en un cajón, desgraciadamente los informes están caducados todos.
Alcalde, entonces podemos considerar que estos 4 años de gobierno de Ángel Víctor Torres, Pedro Martín y Marcos González Mesa han supuesto que el muelle deportivo pesquero turístico y comercial del Puerto La Cruz ha ido hacia atrás 4 años?
Bueno, con respecto a lo del puerto no es que haya ido hacia atrás ni hacia adelante, es que no se hizo nada. Es decir, esos 4 años, bueno, yo creo que es la primera vez que un parlamentario en la Cámara de una forma abierta hace una pequeña historia de lo que ha pasado. Tú piensas que hay datas de 1510 en el siglo XVI, donde ya se hablaba de la necesidad de un puerto. Efectivamente, se construyó después, en el siglo XVIII, XIX, más o menos el puerto que hay ahora, pero el gran acuerdo de un pleno del puerto para solicitar un puerto actualizado y conectado fundamentalmente con La Palma es de 1964. Quiere decir que este año ese acuerdo está cumpliendo 60 años. Con la evolución de todos esos años, en el año 18 hay un acuerdo unánime de las fuerzas políticas todas en el puerto, unánime de decir todo, hasta los que más reacios podían estar, unánime. Y en el Cabildo igual. Y había financiación de 72 millones de euros que el Cabildo Insular adelantaba. A nadie se le escapa la ilusión que Carlos Alonso y López Afonso, cuando eso, pusieron en adelantar, impulsar un proyecto que, a ver, es un puerto que está en el puerto, pero realmente es una ventana del norte abierta hacia el mar. Y bueno, el compromiso que el consejero asumió es reactivar el proceso todo. Yo voy a estar siguiendo el tema. Dentro de 3 meses voy a volver a preguntar y a presentar una interpelación para seguir este tema, porque considero que es un tema que, aunque haya sufrido atrasos y estos 4 años, desgraciadamente, fundamentalmente el gobierno dejó caducar informes, pues bueno, lo perdido está, pero ahora lo que nos tenemos que poner en marcha para recuperar un proyecto que me parece que para el norte de esta isla es totalmente y absolutamente vital.
Alcalde, nos ha dicho que va a preguntar nuevamente en 3 meses. Yo tengo la sensación, escuché la respuesta a su pregunta de antes de ayer al consejero, y lo que sí vi es un claro compromiso por parte del gobierno autónomo, en completa sintonía con el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, de reactivar este proyecto y que sea un avance significativo el que se produzca en los próximos años. ¿Usted confía que eso va a ser una realidad, que se va a volver a poner el motor en funcionamiento y que vamos a tener novedades en breve sobre el puerto deportivo pesquero del Puerto de la Cruz?
A ver, el motor ya se ha puesto en funcionamiento porque desde la consejería, desde el mes de enero, han vuelto a solicitar los informes y se han puesto en contacto con el Ministerio de Fomento de España para reactivar el proceso todo. Es decir, los dineros incluso se pueden buscar hoy. Hay subvenciones que en el año 18 no estaban y que hoy están. Pero claramente los procesos administrativos son fundamentales y los políticos estamos para estar activados. Lo que nos puede haber es una inacción durante 4 años, porque lógicamente las leyes cambian y al final tienes que volver otra vez al punto cero. Por lo tanto, yo estoy completamente seguro y ahora pues tengo la suerte de estar allí. El consejero lo tengo a un escaño mío.
Debajo, justamente debajo.
Debajo mío. Además, hoy sale una foto justamente de la sesión de pleno y bueno, pues nada, yo, a ver, no estoy haciendo nada excepcional. Te lo dije en los meses previos a mayo. No voy al Parlamento a medrar ni a sentarme. Voy a trabajar y fundamentalmente por el norte, que es el lugar en el que vivo y es en el lugar donde voy a tener la oportunidad durante estos 4 años de defender parlamentariamente temas que para el norte, como el puerto del puerto, me parece que es un tema vital.
Bueno, pues ayer también su intervención en el Parlamento sacó un tema que para mi opinión es quizá de los más importantes, ¿no? El abandono del sector primario en toda Canarias, pero fundamentalmente el Eje Tenerife. Salga un dato espeluznante, y es que en vez de cultivar cada vez más terreno, estamos cultivando cada vez menos, ¿no? Son 7.000 hectáreas las que ayer en el atril del Parlamento notificó a los parlamentarios que estamos dejando. Y sobre todo, la alarma que a mí me llamó mucho la atención, porque Narváez Quintero había dicho que iban a intentar penalizar las importaciones de productos ilegales, pero claro, no estamos hablando de productos ilegales. Ayer don Francisco Linares no habló de productos ilegales, habló de competencia desleal con materia del sector primario, con productos del sector primario que vienen de países muy cercanos, con una competencia completamente desleal, ¿no?
Sí, además eso es un tema que afecta al norte también de una forma importante, bárbara. Porque bueno, aquí es un medio no rural. Sí, bueno, yo quise poner en la Cámara un tema que me parece alarmante, que en esta isla, a lo largo de los últimos 10 años, hay 7.000 hectáreas de cultivo menos. Y estamos hablando de que en los años 2010 trabajaban directamente en el campo 20.000 personas, hoy están trabajando 10.000 personas. Bueno, el grave incendio que tuvimos, una de las consecuencias fue las tierras abandonadas que hay. Lógicamente, el fuego, eso es pólvora, ¿no? Por donde pasa, quema. Y el lugar geopolítico en el que Canarias está, que para el turismo es bueno, pero claramente competimos con países que están a prácticamente nada, porque África está ahí, en la puerta. Marruecos es un competidor muy importante, donde en sueldo es imposible competir. ¿Tú piensas que la media de sueldo de la gente del campo en esos países es de 20, 25, 30 euros mensuales? Mensuales. Lo más triste, ¿sabes lo que es? Que la mayoría de esas empresas de productos, verduras, en hortalizas, de frutas, que están en estos países, no son empresarios marroquíes, no, son empresarios españoles. Es más, algunos canarios. Entonces, claro, eso es una competencia desleal. Además, el Pacto Verde europeo, lógicamente acaba aquí, en Canarias. En África hay libertad total para poner los pesticidas que les dé la gana, no hay control de nada y, lógicamente, los precios bajan. También hay que educar al consumidor. No podemos comernos cualquier cosa. A veces pagar un poquito más es comerte cosas con los controles. Y yo exigía en la sesión de pleno de ayer también control, inspección y sanción. O sea, hay que controlar, hay que inspeccionar más, pero hay que sancionar también a los productos que están entrando en Canarias con unos pesticidas que a tu salud le pueden hacer mucho daño. ¿Qué pasa? Que el ciudadano normal va al supermercado, ve que el producto de, yo qué sé, de Marruecos vale 2 euros y el canario vale 3 o vale 4, pero al final estamos consumiendo salud también. Bueno, pues el compromiso fue ayer y es un tema que voy a que siga exhaustivamente también, que hay que controlar, inspeccionar y sancionar para que la gente sepa que no puede seguir entrando aquí cualquier tipo de producto porque la gente del campo está aburrida. Y al final, ¿qué hacen? Que
abandonan.
Los mayores dejan el campo y los jóvenes, que son los que aseguran el relevo generacional, Diego, no están. Porque nadie va a estar trabajando 12 horas al día para que al final de mes esté vendiendo a pérdida.
Es así una realidad que tenemos que enfrentarnos a ella. Y además vivimos en una comunidad que es una región ultraperiférica, que tenemos algunos derechos adquiridos para evitar que esto pase y está pasando. Hay legislación que pedía aplicarse para que no nos inunden de productos exteriores de peor calidad y en vez de pagar tanta financiación al transporte de cosas que vengan de fuera, a lo mejor deberíamos de poner el foco en mantener nuestro medio ambiente, nuestro paisaje a través de una agricultura sostenible y a lo mejor un poquito más financiada en vez de financiar tanto que vengan cosas de fuera, ¿no?
Así es, así es. Yo creo que hay que buscar el equilibrio en ambas cosas. La gente del campo nuestro no es que esté en contra de lo que venga de fuera, lo que quiere competir en las mismas condiciones. Ahora, claramente, si resulta que los costes de producción en esos países es de 4 y los nuestros es de 10, competir en esas condiciones es imposible.